A partir de este momento, en Radio Sintonía, se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Todos radioyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía, bienvenidos a otro programa más donde vamos a descubrir un género, una tipología de composición que quizá hoy incluso tiene sus sorpresas, y vamos a descubrir un poquito más sobre la historia de esta manera de hacer música y esta manera de componer obras musicales. He sido un poco críptico a la hora de presentar este programa porque no quiero decir qué es lo que estamos escuchando, no quiero decir qué es lo que escuchamos al principio. Bueno, sí les voy a aventurar que lo que acabamos de escuchar al principio es una obra de Giovanni Paisiello, una obra que es una... ¿vale? No voy a decir qué es lo que es, porque todas las obras que vamos a presentar hoy tienen algo en común. Son, han estado compuestas bajo un tipo de forma determinada e introducen a veces a óperas, y después por el devenir, con el devenir de los siglos y de la historia de la composición musical, han pasado a formar parte, han pasado a ser obras con un ente musical completo, que no son una mera introducción, aunque estas meras introducciones muchas veces, bueno, en su gran parte son unas obras de categoría musical superior, y donde el compositor demuestra un alarde de excelencia en cuanto a la composición instrumental se refiere. Pero con el devenir de la historia y con compositores como Beethoven, que quisieron que este tipo de género representase ideas, representase personajes, incluso añadieron instrumentos nuevos a este tipo de género, hicieron de ello pues un nombre, una manera de componer que todos lo conocemos. Y van a decir, este tío que, pues bueno, ¿durmió anoche o no durmió? Yo, pues bueno, casi no me despierto porque dormí muy bien, pero ahora van a entender de lo que se trata. Bueno, vamos a hacer un pequeño juego y quiero que me digan qué tienen en común el audio que escuchamos anteriormente con el que vamos a escuchar ahora. Bueno, acabamos de escuchar un fragmento de algo de Antonio Vivaldi. ¿Y qué tiene en común con esto otro que vamos a escuchar? Si alguien está pensando que si lo que tienen en común es el violín o el sonido del clavicémbalo, que alguno, o bueno, todos, seguro que todos habrán dicho, anda, que lo que está sonando es un clavicémbalo, eso que hay en común, no, no es eso, es otra cosa. ¿Y qué tiene en común con lo que vamos a escuchar a continuación? ¿Qué tiene en común también con el audio que vamos a escuchar a continuación y que seguramente les va a desconcertar muchísimo más? Porque, claro, acabamos de escuchar una obra de Paisiello al principio y estas tres piezas que escuchamos pues pertenecen las tres a un mismo movimiento de algo de Antonio Vivaldi y son un poco más cercanos en el tiempo que lo que vamos a escuchar del próximo compositor. Siempre Beethoven tiene esa característica de entrar como si fuese una bomba. Beethoven entra a lo grande, no puede ni entrar ni salir de manera, no podría ser un perfecto espía, para nada. Pues todas las piezas que estamos escuchando tienen algo en común, tanto Paisiello como Vivaldi, como el propio Beethoven. Y si seguimos rascando un poquito más y vamos un poquito más hacia adelante en la historia de la música, ¿qué tendrá en común con lo que vamos a escuchar ahora? Más desconcertante, ¿verdad? Porque ahora mismo el gran compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky añade cada vez más instrumentos de percusión y por lo tanto cuando se añaden más instrumentos de percusión indica que estamos avanzando hacia adelante en cuanto a la historia de la música. Si bien es cierto que los compositores no tienen por qué utilizar todos los instrumentos que existen para emplearlos en una orquesta, sí es cierto que si estamos escuchando bombo, platillos y timbales es muy probable que ya estemos entrando en un romanticismo bastante avanzado. Sin embargo, hemos estado escuchando audios, fragmentos de personas, de compositores que han contribuido a la historia de este género y de este tipo de composición musical, pero hay uno de sus padres que fue precisamente profesor de Beethoven y no voy a decir quién es el compositor, a ver si lo adivinan en su casa y a ver si han estado atendiendo pues, a todas estas temporadas de Intermezzo en Sintonía. Vamos a escuchar también otro fragmento de otra obra que tiene en común algo con todos los demás. Pues, queridos radioyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía, acabamos de escuchar un fragmento de una obra, la número 104, del compositor austriaco Franz Joseph Haydn, un gran amigo de Mozart y que fue también profesor de Beethoven, si bien es cierto que tuvieron una relación discípulo-maestro un tanto particular, pero de la que Beethoven sacó grandísimas enseñanzas. Hemos hablado de la número 104 de Haydn, hemos escuchado el finale de la número 4 de Tchaikovsky, hemos escuchado La número 9 de Ludwig van Beethoven. Así que claramente, ¿qué es lo que estamos escuchando hoy? Sinfonías. Todo lo que hemos escuchado ahora han sido sinfonías. Normalmente, no solo intermezzo en sintonía, sino también cuando asistimos a un programa, cuando nosotros hablamos en la calle, cuando vamos a hablar sobre música, siempre la palabra sinfónico, sinfónica, sinfonía, pues está en nuestro vocabulario. Y yo creo que es importante entender un poco, al menos pues, entender o conocer la historia de este término, o no solamente la historia, sino qué obras han estado y están actualmente bajo el paraguas de ese nombre, de la sinfonía. Cuando nosotros decimos que vamos a ir a escuchar una sinfonía, no vamos a escuchar una orquesta. Una sinfónica sí es una orquesta, porque es una orquesta sinfónica. Pero cuando vamos a escuchar una sinfonía, vamos a escuchar una obra musical. A lo largo del clasicismo, los compositores del clasicismo, estamos ya en pleno siglo XVIII, compondrán sinfonías que serán obras que tienen dos o más movimientos. No eran tan típicas las sinfonías de dos movimientos, eran mucho más típicas las sinfonías que tuviesen cuatro movimientos, que estaban divididos pues en un movimiento rápido para iniciar la sinfonía, a veces precedido de una introducción lenta, un segundo movimiento lento, un tercer movimiento que es un minueto, que es una pieza de carácter bailable, que es heredera de todas las suites y de todas las obras de este tipo de carácter bailable del barroco, y después, para finalizar, un último movimiento rápido a modo de scherzo, que scherzo en italiano quiere decir broma, scherzare, bromear, y que es un movimiento caracterizado pues ese tono quizás tan juguetón, una manera óptima de acabar una sinfonía. Cuando nosotros hablamos de este esquema típico es porque los estudiosos, después de haber analizado cientos y cientos de sinfonías de muchísimos compositores del clasicismo, han convenido qué es lo que más se repite. Pero no quiere decir que el hecho de que yo componga una sinfonía sin introducción lenta, solamente con un movimiento rápido al principio, no hago el minueto, porque yo personalmente tengo que reconocer que los minuetos no me gustan. Si hago una sinfonía sin minueto, solamente pues con un lento, y después acabo con una pieza rápida, pero no precisamente con un scherzo, estoy componiendo una sinfonía. Simplemente los teóricos han analizado un montón de repertorio y han convenido pues que esa es la forma típica. Cada sinfonía, cada movimiento tiene a su vez una forma determinada, que es un esquema tanto formal como armónico que ayuda a la coherencia musical. Pero bueno, eso sería extendernos demasiado, y veo que ya están bostezando por ahí y es momento quizá de empezar a escuchar música. Lo que estamos escuchando al principio era una sinfonía de ópera del compositor italiano Giovanni Paisiello, en una interpretación del Collegium Philharmonicum de Cámara, la orquesta del Collegium Filarmónico de Cámara. Lo que vamos a escuchar, y dirigido por Gennaro Capabianca. Lo que vamos a escuchar a continuación es una sinfonía en tres movimientos, porque también no solamente estos movimientos de los que estábamos hablando se daban en el clasicismo, sino que este género, la sinfonía, nace principalmente como un género instrumental, que lo seguirá siendo un género instrumental, pero con un solo movimiento. En el barroco, estas sinfonías eran movimientos que se utilizaban a modo de preludio para introducir a una ópera. e incluso posteriormente, si tenían éxito, pues podían ser utilizadas para introducir pues a cualquier otro tipo de evento, ya sea utilizado posteriormente pues para oficios religiosos, entre los cuales pues se interpretaban tres sinfonías distintas pues de tres compositores o tres sinfonías ya sea del mismo compositor, pero se extraían de estas óperas, o bien eran un solo movimiento que se utilizaba pues a modo de introducción o para interpretarlo por separado. La sinfonía nace en el barroco bajo esta característica. La sinfonía es un solo movimiento que a su vez está dividido pues en tres secciones, rápido, lento, rápido, que introduce a una ópera. Y es lo que vamos a escuchar ahora del compositor Antonio Vivaldi. Vamos allá con esta primera parte de una sinfonía del compositor Antonio Vivaldi. Acabamos de escuchar de Antonio Vivaldi la primera parte de la sinfonía que introduce a la ópera Griselda. Tiene un carácter, vamos a decir que más alegre, es un rápido que introduce a la ópera. Sin embargo, después de esta introducción rápida, tendremos el lento que vamos a escuchar a continuación. Ahora hemos escuchado esta parte 2, esta segunda parte de la sinfonía de la ópera Griselda del compositor italiano Antonio Vivaldi, que nace un 4 de marzo como este que le está hablando por el micrófono. Este es este segundo movimiento de esta sinfonía introductoria a la ópera Griselda del compositor Antonio Vivaldi, y les seguirá la parte 3, que, como les comentaba, pues en este caso, para finalizar esta introducción a esta ópera, esta parte 3 será un minueto. Denotar el carácter bailable de este tipo de composiciones, y para los oídos más entrenados, intenten llevar el pulso y contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es precisamente, yo creo, que la característica más audible y más reconocible de los temas bailables, y sobre todo de los minuetos. Vamos allá con esta parte 3 de la sinfonía introductoria a la ópera Griselda del compositor italiano Antonio Vivaldi. Acabamos de escuchar este tercer movimiento de esta sinfonía introductoria a la ópera Griselda del compositor italiano Antonio Vivaldi, en una interpretación de la orquesta de Brandenburg Consort, dirigida por Roy Goodman. Es de notar, y es una cosa muy interesante, que acabamos de escuchar, precisamente, yo creo que en menos de 10 minutos, una sinfonía completa. Si han estado atentos a los anteriores programas en los que hemos hablado de acometer la escucha de una sinfonía completa de Haydn o de una sinfonía completa de Mozart en el espacio que tenemos en Intermezzo en Sintonía, pues estamos la mayor parte del tiempo escuchando esta música. Necesitamos en torno a 20, 25, incluso 30 minutos para poder escuchar una sinfonía completa. Quizá las sinfonías más largas que podamos escuchar del clasicismo, de este tipo de compositores, pues podrían alcanzar los 30 o 40 minutos como mucho. Sin embargo, siguiendo el programa y siguiendo la introducción que hicimos al principio con esa adivinanza, para que adivinásemos qué era lo que estábamos escuchando y que finalmente desvelamos que fue una sinfonía, vamos a escuchar ahora, no la sinfonía número 3, que fue la sinfonía con la que Beethoven rompió con todo lo anterior, sino que vamos a escuchar la primera sinfonía de la historia de la música en la que un compositor, una de las primeras, en la que un compositor añade coro a la sinfonía, y era todo un bombazo en la época. Ustedes imagínense haber estado acostumbrado pues a sinfonías que estaban destinadas en su mayor parte, y sobre todo en el caso de Haydn, que trabaja para los príncipes de Esterházy. Estas sinfonías tenían un carácter pues para divertir, para amenizar, no tenían una trascendencia más allá que la de amenizar pues determinadas fiestas o conciertos rutinarios para familias imperiales o para familias reales o para mecenas que tenían un gran poder económico para tener a su servicio trabajando a personalidades como Haydn, que compusiesen semanalmente varias sinfonías para su disfrute. No por ello vamos a decir que las 104 sinfonías de Haydn son obras de un carácter menor, porque el genio austríaco supo imprimir en todas ellas su arte y su y supo decirnos cosas a través de ellas, a pesar de ser movimientos para divertir a los príncipes de Terhatzi, pero Beethoven va un paso más allá. Después de que estos compositores, los compositores del clasicismo, no hubiesen añadido nunca ninguna voz, Beethoven añade nada más y nada menos que 4 cantantes solistas y un coro. Es decir, para la gente de la época, tenemos que imaginarnos casi la estupefacción de los oyentes al estar escuchando aquello. Sin duda es lo que hace Beethoven, pues, uno de los adelantados a su época. Vamos a escuchar este último movimiento de la Sinfonía número 9 de Ludwig van Beethoven en una interpretación de la Orquesta de Cámara de Europa dirigida por el director Nikolaus Harnoncourt. Pues, queridos radioyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía, lo que estamos escuchando es una melodía que todo el mundo conoce. Los niños pequeños, cuando empiezan a tocar cualquier instrumento, empiezan enseguida a tocar esta melodía, e incluso si no la saben, van a clase y quieren tocarla. Sin duda, pues, bastante interesante que una melodía compuesta hace casi 200 años por un compositor pues siga viviendo de esta manera, y tendrá muchísima más vida y sin duda muchísimo más recorrido. Esta sinfonía número 9, esta oda a la alegría, compuesta por el compositor alemán Ludwig van Beethoven, será después posteriormente el himno de Europa. Y que hoy, en nuestros días, y con todos los sucesos que pasan y que con los que vivimos y estamos rodeados, que esta obra sea precisamente el himno, pues, de Europa, y que sea del compositor Ludwig van Beethoven, pues da bastante que pensar, porque Beethoven fue un compositor que siempre estuvo del lado, pues, de la libertad, y tenía unos ideales un tanto revolucionarios para su época. Incluso cuando él compone la Sinfonía número 3, la sinfonía con la que dinamitó las bases de toda la sinfonía, con la que se rompió con todo lo anterior, estuvo dedicada a Napoleón Bonaparte. Sin embargo, cuando le llegó la noticia a Beethoven de que Bonaparte se había autocoronado como emperador, por lo tanto, lo de Napoleón no era liberar a Europa de las cadenas de la monarquía. Lo de Napoleón era seguir creciendo y seguir alimentando esas ansias imperialistas. Al fin y al cabo, cayó en la perversión del poder, ¿verdad? Pues cuando Beethoven se enteró de esto, rayó la primera página de su sinfonía, le quitó la dedicatoria, le quitó el nombre, y en vez de llamarla Sinfonía Heroica, en vez de llamarse Sinfonía Bonaparte, pasó a llamarse posteriormente Sinfonía Heroica. Son caprichos del destino. Nos despedimos hoy con Beethoven, con la Sinfonía número 9, la Oda a la Alegría, y con este sentimiento de heroicidad y de libertad que siempre Beethoven quiso imprimir en su obra, y que imprime toda la música de este compositor. Sin lugar a dudas, reflexión que hace de Beethoven también un compositor muy actual, y que la sinfonía, de ser un movimiento que introducía, pues, simplemente a una ópera y que era un pasatiempo, incluso en las casas reales, pasó a identificar ideales con los que la gente se tenía que sentir identificados, y hay sinfonías, obras que deseaban incluso un mundo mejor. Pues bueno, sea la sinfonía a clavecín, sea la sinfonía de País Cielo, introductorias a óperas, o sea las sinfonías de Beethoven, de Mahler, o las compuestas hoy en día. Lo más importante, disfruten siempre de la música.